El reino de Dios donde Jesucristo gobierna. Mateo capítulo 16, versículos 13 al 28. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos, Juan el Bautista; otros, Elías; y otros, Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿Y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto, y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. La fe de Pedro, quien confesó a Jesús como rey, sumo sacerdote y profeta, y la fe de los santos de hoy. La fe con la cual Pedro confesó a Jesús como rey, sumo sacerdote y profeta, no es meramente una confesión de fe de aquel tiempo, sino una confesión de fe esencial que debe aplicarse directamente a nosotros, los creyentes de hoy. La fe que cree en Jesús como el Rey de Reyes es la fe que cree que Jesús es el soberano que gobierna sobre nuestras vidas y el verdadero Rey que gobierna el reino de Dios. Pedro no vio a Jesús como un mero líder o maestro. Él confesó a Jesús como el Rey celestial que cumple el gobierno de Dios. Una persona que cree en Jesús como Rey no considera sus palabras como simples lecciones, sino que las acepta como las palabras del Absoluto. Por lo tanto, es alguien que prioriza la voluntad de Dios sobre la suya propia, y sigue los valores del reino de Dios sobre los valores del mundo. Esta fe establece orden en nuestras vidas, y trae verdadera paz a nuestros corazones. A continuación, la fe que cree en Jesús como el sumo sacerdote celestial, es creer el hecho de que Jesús mismo se convirtió en una ofrenda de sacrificio para expiar los pecados de la humanidad. El sumo sacerdote del Antiguo Testamento mediaba entre Dios y el hombre, ofreciendo sacrificios por los pecados del pueblo. Sin embargo, Jesús, al recibir el bautismo de Juan el Bautista y derramar su sangre en la cruz, quitó todos los pecados de la humanidad de una vez. Por lo tanto, creer en Jesús como el sumo sacerdote celestial significa confesar la fe de que yo no soy hecho justo por mis obras, sino que Jesús, en mi lugar, cargó con los pecados del mundo a través del bautismo dado por Juan. Una persona con tal fe no mora en la culpa, sino que vive una vida de fe en libertad y gratitud, dentro de la seguridad de la fe de que Jesús ya cargó con sus pecados a través del bautismo que él recibió de Juan. Además, la fe en Jesús como profeta es creer que él es quien proclama la voluntad y la palabra de Dios. Pedro no vio a Jesús meramente como alguien que hace milagros, sino que se dio cuenta de que él era quien vino como la palabra de Dios misma. En Juan capítulo 1, testifica: Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros. Para nosotros, creer en Jesús como profeta hoy, significa aceptar sus palabras, no como meras enseñanzas religiosas, sino como la palabra de Dios dada a mí ahora. Jesús nos habla incluso hoy a través de las palabras de la Escritura y la luz del Espíritu Santo. Por lo tanto, cada vez que oímos la palabra, debemos obedecer con un corazón que dice: «Habla, Señor, porque tu siervo oye». En conclusión, la confesión de Pedro no fue una simple expresión de fe, sino una confesión completa del Evangelio, creyendo en Jesús en su triple oficio, es decir, Jesús quien es Rey, sumo sacerdote y profeta. Hoy, cuando también vivimos sosteniendo esta fe en nuestros corazones, Jesús se convierte en el Rey que gobierna nuestras vidas, el sumo sacerdote que quita nuestros pecados, y el profeta que guía nuestras almas. La verdadera fe reside en conocer correctamente quién es Jesús y vivir en obediencia a su reinado y ministerio de redención. Se puede decir que aquellos que viven con este tipo de fe son los que viven con una fe como la fe de Pedro, la cual nos ha sido dada hoy. Sobre Jesús, el Rey de Reyes. La declaración «Jesús es el Rey de Reyes» es una confesión de profundo significado que contiene toda la historia redentora de Dios. La Biblia testifica que Jesús no permanece como gobernante de una sola nación o una figura en la historia, sino que vive como el soberano absoluto y gobernante, que tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra. El hecho de que Jesús se convirtiera en rey no es algo que sucedió por casualidad en la historia humana, sino que habla del consumador de la salvación, a quien Dios el Padre predestinó antes de la fundación del mundo. Como dice en el Salmo 2, «Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte». Dios ya había planeado, incluso antes de que la humanidad cayera en el pecado, establecer y obrar a través del Rey, el verdadero Salvador que gobernaría el mundo a través de Jesucristo. El dominio que se perdió por el pecado de Adán fue restaurado cuando Jesús tomó el pecado del mundo al recibir el bautismo de Juan, y a través de su muerte en la cruz y resurrección. Él vino como el Rey que salvó a la humanidad caída en el pecado, y a través de su propio ministerio justo, Él salvó al pueblo de Dios, y reclamó el reinado perdido. Por tanto, el reinado de Jesús es la voluntad de Dios, predestinada antes de la fundación del mundo, y es el plan de Dios que ha sido completamente cumplido, a través de la justa obra redentora de Jesucristo. Sin embargo, Jesús es un rey completamente diferente de los reyes del mundo. Mientras que los reyes del mundo gobiernan al pueblo con poder y autoridad, Jesús gobierna con la verdad del amor y la salvación, la cual es completada a través de su ministerio de justicia y salvación. En Juan capítulo 18, versículo 36, Jesús dijo: «Mi reino no es de este mundo». El reino de Jesús no es un reino establecido por fuerza política o poder secular. Es un reino espiritual, que es obedecido por medio de la fe dentro del corazón humano. Jesús venció al mundo al hacer que el pecado del mundo fuera transferido a Él a través del bautismo de Juan, al ser crucificado y derramar su sangre en la muerte, y a través de su resurrección. Él rompió la autoridad de la muerte, del pecado y del diablo, haciendo que toda la creación se arrodille ante Él. El ministerio justo y el reinado justo de Jesús son la verdadera autoridad que posee el Rey de Reyes. Jesús, quien resucitó de los muertos, proclamó a sus discípulos en Mateo capítulo 28, versículo 18: «Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra». Esta declaración significa que Jesús se convirtió no solo en el Rey de los judíos, sino en el soberano de todas las naciones y de toda la creación. Significa que los ángeles del cielo, las autoridades de la tierra e incluso las fuerzas de Satanás deben someterse ante su nombre. Apocalipsis capítulo 19, versículo 16, testifica: «Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores». Esto muestra que Jesús es aquel que aparecerá como el Rey absoluto que juzgará a todas las autoridades del mundo en el día postrero y gobernará para siempre. Por tanto, aquellos que creen en Jesús deben vivir en obediencia a su reinado. Aceptar a Jesús como Rey significa reconocer que yo no soy el Señor de mi vida, sino que Jesús es mi Señor. Priorizar la palabra sobre mi juicio, seguir la voluntad del Señor sobre mis planes, y establecer el gobierno de Jesús en el centro de mi vida, es la vida de verdadera fe. Solo cuando vivimos de esa manera, llegamos a vivir una vida donde el reino de Dios ha venido. Una vida gobernada por Jesús no es caos sino paz, y no temor sino la valentía de la fe. Jesús está gobernando como Rey incluso ahora a la diestra del trono celestial, y Él es quien pondrá a todos los enemigos bajo sus pies en el día postrero, y vendrá de nuevo como el Rey de Gloria. Como las palabras de Daniel capítulo 7, versículo 14, la declaración: su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido, es una verdad inmutable. Por tanto, la verdadera fe es la fe que cree en Jesús, no solo como Salvador, sino también como el Rey de Reyes. Obedecerle a Él y vivir esperando su reino es la vida de uno que cree en el Rey de Reyes. Sobre Jesús, quien llevó a cabo el ministerio de sumo sacerdote para la humanidad. Que Jesús llevara a cabo el ministerio de sumo sacerdote para la humanidad significa que Él se presentó como el mediador entre los pecadores y Dios, y cumplió todos los sistemas de sacrificios del Antiguo Testamento a través de su propio ministerio. El sistema de sacrificios del Antiguo Testamento era un modelo de salvación establecido por Dios para expiar el pecado, y todos esos sacrificios del Antiguo Testamento estaban profetizando el ministerio de Jesucristo que había de venir. El ministerio justo de Jesucristo fue un ministerio de hacer que los pecados del mundo fueran transferidos a Él a través del bautismo dado por Juan el Bautista, ser crucificado y derramar sangre, y resucitar de los muertos para lograr la expiación eterna. En la era del Antiguo Testamento, el sumo sacerdote era la única persona que ofrecía sacrificios a Dios en favor del pueblo. Él transfería el pecado del pecador al animal del sacrificio, la ofrenda, al imponer sus manos sobre él, y lograba la eliminación de los pecados al rociar su sangre en el altar. Esto mostraba simultáneamente el hecho de que los humanos no pueden limpiar sus propios pecados, y también mostraba la consumación de la salvación a través del derramamiento de sangre en la cruz por Jesucristo, el verdadero sumo sacerdote celestial por venir, quien tendría los pecados del mundo transferidos a él al ser bautizado por Juan. Según el libro de Hebreos, Jesús no fue un sacerdote de la tribu de Leví, sino un sumo sacerdote establecido según el orden de Melquisedec. En otras palabras, Jesús no es un sacerdote por linaje humano o por el sistema de sacrificios, sino un sacerdote celestial establecido por la voluntad de Dios y la justicia eterna. Tal como dicen las palabras: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Hebreos capítulo 9, versículo 11. Jesús, para ofrecer su propio cuerpo como un sacrificio de una vez y para siempre, tuvo los pecados del mundo transferidos a Él a través del bautismo dado por Juan el Bautista, fue crucificado, y resucitó de los muertos, convirtiéndose en el eterno sacerdote celestial. El ministerio de Jesús como el sumo sacerdote consiste en tres etapas. En primer lugar, Jesús recibió el bautismo de Juan el Bautista, y tuvo todos los pecados de la humanidad transferidos a Él. Jesús, al tener los pecados del mundo transferidos a Él, a través de recibir el bautismo de Juan el Bautista, salvó a los pecadores al derramar su sangre en la cruz. Por tanto, con respecto a Jesús, Juan el Bautista pudo testificar: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan capítulo 1, versículo 29. En segundo lugar, se dice que Jesús, al recibir el bautismo dado por Juan, tener los pecados del mundo transferidos a Él, y ser crucificado y derramar su sangre, como la realidad de la sangre que era rociada sobre el altar del Antiguo Testamento, recibió todo el juicio de Dios contra el pecado de una sola vez. Jesús, siendo el sumo sacerdote en el reino de los cielos, pudo lograr la expiación eterna a través del único sacrificio de su bautismo recibido de Juan, y su crucifixión y derramamiento de sangre. La palabra que dice: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Hebreos capítulo 10, versículo 14, se cumplió. El evento de Jesucristo teniendo los pecados del mundo transferidos a Él, al ser bautizado por Juan y derramando su sangre, se convirtió en un sacrificio completo de salvación que no necesita repetición. En tercer lugar, después de su resurrección, Jesús ascendió al cielo y lleva a cabo un ministerio de intercesión eterno en el santuario celestial. Así como el sumo sacerdote del Antiguo Testamento entraba en el lugar santísimo y rociaba sangre en el día de la expiación, Jesús completó el sacrificio expiatorio eterno para nosotros, que entramos en el santuario celestial, a través de su propio bautismo y sangre. Incluso ahora, Jesús intercede por los santos a la diestra del trono de Dios, y existe como un mediador que conoce nuestras debilidades. La palabra que dice, viviendo siempre para interceder por ellos. Hebreos capítulo 7, versículo 25, testifica ese hecho. El ministerio de salvación, en el cual Jesús, quien se convirtió en el sumo sacerdote, fue bautizado por Juan para que los pecados del mundo le fueran pasados a él. Fue crucificado y derramó su sangre. Fue un ministerio que eliminó todos los pecados de todos los que creen en Jesús de una vez. Primero, Él logró perfectamente la eliminación de los pecados del pecador. Él hizo que los sacrificios repetitivos del Antiguo Testamento y las oraciones de arrepentimiento que las personas religiosas practican hoy ya no fueran necesarios. El sacrificio que Jesús ofreció al ser bautizado por Juan para que los pecados del mundo le fueran pasados a él, ser crucificado y derramar su sangre, se convirtió en un sacrificio eterno, que quita los pecados de todas las épocas y de todas las personas. Segundo, Él se convirtió en aquel que trae la reconciliación con Dios. El acto de Jesús de eliminar todos los pecados, a través del bautismo que recibió de Juan por el cual los pecados del mundo le fueron pasados a Él, y a través de la sangre que derramó en la cruz, derribó la pared de separación entre Dios y los pecadores, y ahora hemos sido capacitados para acercarnos confiadamente a Dios a través de la fe. Como está escrito, acerquémonos pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hebreos capítulo 4, versículo 16. Pudimos ser salvos por la fe que cree que el bautismo y la sangre de Jesús han abierto el camino de salvación que nos lleva a Dios. Tercero, Jesús, en el santuario del reino de los cielos, está sirviendo incluso ahora eternamente como nuestro mediador. Esto significa que incluso cuando somos débiles o caemos en pecado, Jesús, como nuestro abogado e intercesor, nos representa con su propia justicia que nos salvó del pecado. En conclusión, el ministerio de sumo sacerdote de Jesús es una prueba segura de que, como aquel que completó la ley de los sacrificios del Antiguo Testamento, Él cumplió todas sus prefiguraciones. Jesús tuvo los pecados pasados a Él a través del bautismo que recibió de Juan, y al derramar su sangre preciosa en la cruz, Él logró la expiación eterna para la humanidad. Y a través de su resurrección y ascensión, Él se convirtió en el mediador eterno. A través de su ministerio, hemos llegado a obtener la seguridad de la salvación del pecado, y nos hemos convertido en personas que pueden acercarse a Dios con valentía, en lugar de miedo. Esta es la evidencia segura de que Jesucristo se ha convertido en el sumo sacerdote para la humanidad. ¿Cómo salvó Jesús, como el sumo sacerdote del reino de los cielos, a su pueblo de sus pecados? El ministerio mediante el cual Jesús, como el sumo sacerdote del reino de los cielos, salvó a su pueblo del pecado, es la verdad central del cumplimiento completo del sistema de sacrificios del Antiguo Testamento. El sumo sacerdote del Antiguo Testamento era una persona que ofrecía sacrificios a Dios en favor del pueblo y mediaba para la remoción de los pecados, pero ellos tenían que ofrecer sacrificios para la expiación repetidamente cada año, y esos sacrificios eran meramente una sombra que profetizaba al Cristo que había de venir. Sin embargo, Jesús vino a esta tierra como la realidad de la ofrenda de sacrificio de la ley de sacrificios del Antiguo Testamento, y como el verdadero sumo sacerdote del reino de los cielos. Él salvó a la humanidad de todo pecado, al ofrecerse a sí mismo como un sacrificio perfecto una sola vez. La manera en que Jesús tomó sobre sí mismo los pecados del mundo se cumplió a través del bautismo administrado por Juan el Bautista. Al recibir el bautismo de Juan el Bautista en el río Jordán, Jesús hizo que todos los pecados de la humanidad pasaran a su propio cuerpo. Esta es la realidad del acto de transferir los pecados mediante la imposición de manos sobre el animal que iba a ser sacrificado según la ley de sacrificios del Antiguo Testamento. La exclamación de Juan el Bautista en Juan capítulo 1, versículo 29. He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Es la prueba misma de que Jesús es el Salvador que, como el sumo sacerdote, hizo que todos los pecados de la humanidad pasaran a su cuerpo, fue crucificado y pagó el precio por los pecados de su pueblo con su sangre preciosa. Después de haber hecho que los pecados del mundo pasaran a Él a través del bautismo de Juan el Bautista, Jesús completó el sacrificio de salvación al derramar su sangre preciosa en la cruz. La sangre de Jesucristo, como la realidad de la ofrenda de sacrificio sacrificada en el altar del Antiguo Testamento, lo convirtió en aquel que cumplió completamente la justicia de la ley y el amor de la salvación. Jesús dio la salvación a los que creen al recibir el bautismo de Juan el Bautista, para hacer que los pecados del mundo pasaran a él, al ser crucificado y derramar su sangre, y al resucitar de la muerte. Ahora, a través de la fe que cree en el bautismo que el Señor recibió, y en la sangre preciosa de la cruz, hemos podido acercarnos confiadamente ante el trono de la gracia. Y Jesús, el sumo sacerdote del cielo, conoce nuestra debilidad incluso ahora, y se convierte en nuestro intercesor cada vez que caemos. Por tanto, aquel que cree en el bautismo de Jesucristo y en el derramamiento de su sangre en la cruz, ya no es un pecador que debe temer con pavor y culpa, sino que se ha convertido en una persona justa salvada de todos los pecados, y puede vivir por la fe. En conclusión, el ministerio de sumo sacerdocio de Jesús en esta tierra se convirtió en un ministerio de la remoción completa de los pecados. Jesús, a través del bautismo que él recibió de Juan, hizo que el pecado del mundo fuera transferido a él, fue crucificado y derramó su sangre, y por su resurrección de la muerte y ascensión, él completó la justicia de Dios. Por tanto, como está escrito, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos capítulo 8, versículo 1. Hemos recibido una salvación, donde ya no somos condenados, y no tenemos que vivir en el temor del pecado. Jesús, como el sumo sacerdote del cielo, garantiza que Él se ha convertido en el Salvador eterno para los que creen incluso ahora, al tomar sobre sí mismo el pecado del mundo a través del bautismo que Él recibió de Juan el Bautista, y al completar el sacrificio expiatorio al ser crucificado y derramar su sangre. Con respecto a la evidencia de que Jesús es el Rey de Amor. El hecho de que Jesús es el Rey de Amor es una verdad central de la cual testifica toda la Biblia. Su reinado no es uno establecido por poder y dominación como la autoridad del mundo. Él es el gobernante del reino de los cielos, establecido a través de su propio sacrificio y amor. El reinado de Jesús no es opresión, sino una guía amorosa que da vida, y Él es el Señor eterno que ha traído verdadera libertad y paz a nuestros corazones. Jesús es el Rey que cumplió la salvación a través de la justicia y el amor. Los reyes del mundo hacen que su pueblo se someta a través del poder y la fuerza, pero Jesús dio la salvación a su propio pueblo a través de la justicia y el amor de Dios. Jesús dijo, «Mi reino no es de este mundo». Juan capítulo 18, versículo 36. Su reino no es uno mantenido por la coacción o la ley, sino que es el reino de los cielos, establecido para los que creen a través de la ley del amor de la justicia y la justicia de la verdad. Los que se han convertido en su pueblo no son los que se someten a él por la fuerza, sino que son los que obedecen voluntariamente después de darse cuenta de su amor. Jesús llama a su pueblo amigos, no siervos, diciendo, «Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos». Juan capítulo 15, versículo 15. Este es el reinado del Rey de Amor, un reino que gobierna con libertad e intimidad. El reinado amoroso de Jesús estaba lleno de sacrificio y del amor de la justicia. Los reyes del mundo no derraman sangre por su pueblo, pero Jesús, a través del bautismo que él recibió de Juan, hizo que el pecado del mundo fuera transferido a él, y con la sangre que él derramó en la cruz, él eliminó los pecados de su propio pueblo. Como dice la Escritura, «Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos». Marcos capítulo 10, versículo 45. Jesús, aunque él era un rey, vino en forma de siervo. Recibió el bautismo de Juan el Bautista para hacer que el pecado del mundo fuera transferido a él. Fue crucificado y derramó su sangre preciosa. Y al dar su propia vida, él se convirtió en el verdadero salvador para los que creen. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos, capítulo 5, versículo 8. El reinado de Jesús no se establece por poder, sino que es uno de gobernar y proteger un reino establecido a través del autosacrificio y el amor. Jesús es el rey que cuida de su pueblo con su amor de justicia. Él no usa su autoridad para oprimir al pueblo. En cambio, Él sanó a los enfermos, buscó a los perdidos, y otorgó el amor que salva a los que creen al hacer que el pecado de los pecadores fuera transferido a su propio cuerpo a través del bautismo, al derramar su sangre en la cruz y al resucitar de la muerte. Como dice la Escritura, yo soy el buen pastor, el buen pastor su vida da por las ovejas. Juan capítulo 10, versículo 11. Jesús, como el buen pastor, reveló su amor de justicia. Jesús extendió su mano a los enfermos y los sanó, y dijo al pecador, ni yo te condeno, vete, y no peques más. Juan capítulo 8, versículo 11. Su amor es un amor incondicional de salvación, y su reinado se cumplió a través del amor de la justicia, la misericordia y la salvación. Jesús, el Rey de Amor, todavía mora en los corazones de los creyentes hoy a través del Espíritu Santo. Jesús no es un rey de la historia pasada. Más bien, incluso hoy, Él está reinando como el Rey de Amor en nuestros corazones, a través del Espíritu Santo. Como dice la Escritura, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Colosenses capítulo 3, versículo 15. Su reinado no es un gobierno de poder externo, sino que se cumple a través de la paz interior del corazón. Cuando Jesús es entronizado como el Rey de Amor en nuestros corazones, el temor desaparece, y el perdón y la paz capturan nuestros corazones. Él cambia el temor en el amor de la salvación, y la condenación en gracia y misericordia. En el día postrero, Jesús es quien regresará y completará el reino de amor. El libro de Apocalipsis testifica de Jesús como el Rey de Reyes y Señor de Señores, y su segunda venida, aunque Él viene como el Rey de Juicio, muestra la consumación de su reinado amoroso. La Escritura que dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto. Apocalipsis capítulo 21, versículo 4, muestra el reinado final que el Rey de Amor cumplirá. Esto es, un reino donde todo sufrimiento ha desaparecido, y se realiza un cielo perfecto. En conclusión, el reinado de justicia y amor de Jesús es eterno. Jesús, a través del bautismo que Él recibió de Juan el Bautista, hizo que los pecados del mundo fueran transferidos a Él, fue crucificado en la cruz, y derramó su sangre, y está dando salvación y vida a los que creen en su muerte y resurrección para nuestra salvación. El reinado de Jesucristo se estableció no sobre el temor, sino sobre el amor y la misericordia, y ese amor se estableció sobre el poder que no cambia y perdura para siempre. Su reino permanecerá firme con amor y verdad, y su reinado es eterno. El hecho de que Jesús es el Rey de Amor, significa que su reinado se estableció sobre el amor misericordioso del bautismo que Él recibió de Juan el Bautista y de la sangre derramada al ser crucificado en la cruz. Él no es un rey que oprime al pueblo, sino que es el rey que ha dado libertad del pecado a los que creen en el bautismo de amor y la sangre de la cruz. Así, Jesús es el verdadero Salvador y Rey eterno que completó la justicia de Dios y la misericordia de la salvación. Sobre Jesús, quien se convirtió en el gobernante. La declaración, Jesús se ha convertido en el gobernante, es una gran declaración de que el plan de salvación de Dios se ha completado. Jesús no es meramente uno que vino como el Salvador de la humanidad, sino que Él existe incluso ahora como el gobernante eterno, que gobierna todas las cosas en el cielo y en la tierra. La Biblia testifica claramente sobre la base en la cual comenzó el reinado de Jesús y su significado. La autoridad de Jesús para gobernar no fue obtenida por Él mismo, sino que es la autoridad celestial delegada de Dios el Padre. Jesús, quien resucitó de los muertos, dijo a sus discípulos, «Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra». Mateo capítulo 28, versículo 18. Esta declaración significa que Jesús fue establecido no solo como un mediador de salvación, sino como el gobernante que gobierna el universo entero. Su autoridad no está confinada a una nación o era específica, sino que es una soberanía eterna que trasciende todas las edades y todos los espacios. El reinado de Jesús se estableció a través de su bautismo, el sufrimiento de la cruz y su resurrección. Los reyes del mundo obtienen autoridad a través de la espada y la fuerza militar, pero Jesús se convirtió en rey como el precio de su sacrificio de amor y salvación. Apocalipsis capítulo 1, versículo 5 testifica, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Jesús ascendió al trono verdadero al vencer la autoridad del pecado y de la muerte, y al quebrantar el poder de Satanás que había mantenido a la humanidad en esclavitud. Su trono fue establecido por el bautismo que él recibió de Juan y la sangre de la cruz, y su reinado no es uno de poder opresivo, sino un reinado compuesto por la justicia de Dios, el amor de la justicia y la verdad de la salvación. El reinado de Jesús no es un evento del pasado, sino un reinado presente y continuo que continúa incluso ahora. Jesús se sienta a la diestra del trono celestial, presidiendo sobre todas las cosas en el mundo y gobernando sobre la iglesia. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 22 testifica: quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Además, su reinado no es meramente un reinado de autoridad externa, sino que también se cumple en los corazones de los creyentes a través del Espíritu Santo, como dice la palabra: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Colosenses capítulo 3, versículo 15. Jesús gobierna nuestros corazones con verdad y amor, y en la vida de uno donde ha llegado su reinado, se establecen la paz y el orden. Como el gobernante, Jesús es quien juzgará al mundo en el día postrero. Por ahora, Él gobierna con el amor misericordioso y la gracia de la salvación, pero en el futuro, Él regresará como el juez justo. Hechos capítulo 17, versículo 31 dice: por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. En ese día, Jesús separará a los justos y a los impíos, y Él restaurará completamente el reino de Dios. Apocalipsis capítulo 19, versículo 16 testifica: y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de reyes y Señor de señores. En ese día, toda rodilla se doblará ante Jesús, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Filipenses capítulo 2, versículos 10 al 11. Los que creen en el amor de Jesús, quien hizo que los pecados del mundo fueran transferidos a Él mismo a través del bautismo que Él recibió de Juan, y fue crucificado, derramando su sangre, se convierten en el verdadero pueblo de Dios. Creer en Jesús como el gobernante es una confesión de ofrecer la soberanía de la vida de uno a Él. Una persona que acepta a Jesús como Señor, prioriza la voluntad del Señor sobre la suya propia, y toma la palabra de Dios como la ley de vida. En ese corazón, el caos y la ansiedad del mundo desaparecen, y la paz y el orden que el Señor da se establecen. Como en las palabras de Romanos capítulo 14, versículo 17, la verdad de que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, se manifiesta en sus vidas. En conclusión, Jesús estableció su reinado a través del bautismo que Él recibió de Juan, su muerte de derramar sangre en la cruz y su resurrección, y Él todavía está gobernando la iglesia y el mundo desde el trono celestial. Su reinado no es un reinado de poder, sino un reinado de amor y justicia. Isaías capítulo 9, versículo 7 profetizó: lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia. Jesús es el gobernante eterno quien, incluso ahora, gobierna nuestros corazones, la iglesia y el mundo entero. Para los que creen el mensaje del Evangelio del agua de salvación y el Espíritu Santo que Él ha dado, Él gobierna en sus corazones con paz. Sobre las bendiciones recibidas por los que viven dentro del reinado de Jesús. Las personas que viven bajo el reinado de Jesús, es decir, aquellos que reciben su gobierno, disfrutan de una paz verdadera de corazón que el mundo no puede dar. Esa bendición no es simplemente prosperidad material o éxito externo, sino una paz espiritual, revelada en el ser interior y en las vidas de aquellos sobre quienes ha venido el reinado de Dios. La Biblia llama a tales personas el pueblo del reino de Dios. Ellos viven bajo la soberanía del cielo y disfrutan de la paz verdadera, no en los valores del mundo, sino en la justicia y el amor de Dios. En primer lugar, los que reciben el reinado de Jesús disfrutan primero de la bendición de la paz. Jesús fue llamado el Príncipe de Paz, Isaías capítulo 9, versículo 6, en la Biblia. Su reinado se manifiesta no como temor y ansiedad, sino como paz y estabilidad. Como dice la palabra: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Colosenses capítulo 3, versículo 15. En el corazón de una persona que recibe el reinado de Jesús, se establece una paz que el mundo no puede dar. incluso en medio de situaciones de la vida semejantes a tormentas. En el centro de su corazón hay una paz interior inquebrantable. Es una gracia dada cuando uno confía en la soberanía de Jesús, y una paz que solo puede ser disfrutada en el reinado celestial. En segundo lugar, los que reciben el reinado de Jesús son guiados a una vida justa. El reinado de Jesús quebranta el poder del pecado y de la injusticia, y permite a su pueblo vivir en justicia. Como dice la palabra, «Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia». Mateo capítulo 6, versículo 33. Una persona que recibe el gobierno de Jesús vive de acuerdo con la voluntad de Dios, no según sus propios deseos o intereses. Como resultado, los pecados del corazón desaparecen, y la eliminación de los pecados y la santidad se revelan como el fruto de la vida de esa persona. Esta es precisamente la evidencia en el corazón de aquel sobre quien ha venido el reinado celestial. La vida que recibe el reinado de Jesús recibe la bendición de uno que vive en paz, siendo transformada en una vida que actúa justamente, liberada de todos los pecados del mundo, es decir, una vida que agrada a Dios. En tercer lugar, los que reciben el reinado de Jesús creen la palabra del Evangelio de la verdadera salvación por el agua y el Espíritu. El reinado del mundo oprime a las personas, pero el reinado de Jesús las hace libres en amor y da paz al corazón. Jesús dijo, «Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres». Juan capítulo 8, versículo 32. Una persona que recibe el reinado de Jesús es liberada de la condenación del pecado o del temor y disfruta de paz en su corazón. Su palabra no es opresión, sino el poder que libera de la esclavitud. Esta fe salvada no es una libertad para el libertinaje, sino una libertad que disfruta del privilegio de una vida santa, capaz de vivir de acuerdo con la voluntad de Dios en amor. En cuarto lugar, los que reciben el reinado de Jesús disfrutan de la bendición de la vida abundante. Jesús dijo, «Yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia». Juan, capítulo 10, versículo 10. Una persona que es gobernada por Jesús y su palabra no es meramente un ser viviente, sino que se convierte en uno que tiene comunión con Dios y agrada el corazón de Dios a través de la fe espiritual. Su vida de fe rebosa de gratitud y gozo, y de amor y paz. La vida donde el Señor reina no es una vida de sequedad, sino una vida de vida abundante. Esa vida no proviene de las circunstancias mundanas, sino que fluye de la presencia del Señor. En quinto lugar, los que reciben el reinado de Jesús disfrutan de la bendición de obtener la ciudadanía en el reino de los cielos. Aunque una persona que recibe el reinado de Jesús vive en esta tierra, su ciudadanía está en el cielo. Como dice la palabra, «Mas nuestra ciudadanía está en los cielos». Filipenses capítulo 3, versículo 20. Ellos no pertenecen al orden y a los valores del mundo, sino que viven bajo la ley del cielo. Ellos no son sacudidos por los valores y las tendencias del mundo, y viven en la protección y la guía de Dios mientras miran hacia el reino eterno. Ellos son los que ya viven mientras gustan del reino de los cielos por adelantado en esta tierra. En sexto lugar, los que reciben el reinado de Jesús se convertirán en herederos de la gloria futura. Apocalipsis capítulo 3, versículo 21 dice, «Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido, y me he sentado con mi Padre en su trono». Jesús no permanece meramente como uno que gobierna sobre nosotros, sino que Él nos ha establecido como herederos de gloria que participarán juntos en su reinado. Esta es la bendición suprema para los que viven bajo su reinado, y la gloria eterna de nosotros, también reinando como reyes, juntamente con el Rey del Cielo. En conclusión, una persona que recibe el reinado de Jesús disfruta de las bendiciones de tener paz en su corazón, justicia en su vida, libertad en su alma, plenitud de vida, posesión de la ciudadanía celestial y participación en la gloria eterna. El reinado de Jesús no es un reinado de opresión, sino de restauración. Es un reinado no de temor, sino de paz y vida. Los que viven bajo su gobierno son aquellos que disfrutan de las bendiciones del reino de los cielos ya, comenzando desde esta tierra. Cuando Jesús se convierte en Señor, y su palabra y amor gobiernan nuestras vidas, venimos a experimentar las bendiciones de la verdadera paz, libertad y vida eterna. Sobre los que viven en el reino de los cielos gobernado por Jesús. El reino de los cielos, el cual Jesús gobierna, es un reino lleno de bendiciones eternas y espirituales que el mundo no puede dar. Esa bendición no significa simplemente el cielo al que uno va después de la muerte. Los que viven en la fe ya viven experimentando la realidad de ese gobierno celestial, incluso en esta tierra. Las vidas de aquellos sobre quienes ha venido el gobierno de Jesús están llenas de una nueva dimensión de paz, vida y amor. La Biblia llama a esta bendición la bendición del reino de Dios, y testifica que todo ello se ha cumplido en Jesús. Sobre todo, el reino de los cielos gobernado por Jesús es un reino donde Dios mismo está presente. Como en el versículo, «He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos». Apocalipsis capítulo 21, versículo 3. La mayor bendición de ese reino es la presencia de Dios misma. En el lugar donde el pecado y la muerte han desaparecido, la presencia de Dios se convierte en vida y gozo. Su pueblo es protegido eternamente dentro de esa presencia, y ellos disfrutan de la bendición íntima de tener comunión directamente con Dios. Los que reciben el gobierno de Jesús viven una vida de compañía eterna, no separados de Dios. El reino de los cielos bajo el gobierno de Jesús es un reino donde el pecado y la muerte han desaparecido completamente. Como en el versículo, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Apocalipsis, capítulo 21, versículo 4. En ese lugar, no hay lágrimas, ni dolor, ni heridas. Solo aquellas personas que han sido limpiadas por el bautismo y la sangre de Jesús entran en esa nación, y esa nación es un mundo de paz perfecta. El ámbito de santidad donde el poder del pecado ya no puede alcanzar. Esa es la esencia misma del reino de los cielos. El pueblo del reino de los cielos disfruta de la bendición de la vida eterna y la resurrección. Jesús dijo, «Yo soy la resurrección y la vida». Juan capítulo 11, versículo 25. «El que cree en Él, aunque muera, vivirá, y estará con Dios para siempre». Esa vida no está atada por las limitaciones del tiempo, y continúa hacia un gozo sin fin en la gloria de Dios. Esta es la bendición más segura del pueblo del reino de los cielos, es decir, la bendición de la vida eterna. El reino gobernado por Jesús es un reino de verdadera paz y reposo. El versículo, «Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pacerán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja». Isaías capítulo 11, versículos 6 al 7, significa simbólicamente un estado de paz perfecta, donde todo conflicto y discordia han desaparecido. En ese lugar, no hay culpa, ni temor, ni competencia. Aquellos bajo el gobierno de Jesús moran en completo reposo, y sus corazones están enteramente tranquilos. La promesa del reino de los cielos, que Jesús hizo cuando dijo, «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». Mateo capítulo 11, versículo 28, se convierte en una realidad eterna. Además, el pueblo del reino de los cielos recibe la bendición de disfrutar de la herencia gloriosa con Jesús. Como en el versículo, «Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido, y me he sentado con mi Padre en su trono». Apocalipsis capítulo 3, versículo 21. Ellos no son solo salvos, sino que también son establecidos como herederos que comparten la autoridad del Rey. Como en el versículo, «Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo». Romanos capítulo 8, versículo 17. En el gobierno de Jesús, los hijos de Dios se convierten en participantes de la gloria del Rey. El reino de Jesús está lleno de amor y gozo. Dios es amor, y en su reino, ese amor se cumple perfectamente. Como en el versículo, Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en él. Primera de Juan capítulo 4, versículo 16. El reino de los cielos es donde el amor es la ley, y el amor es la vida. En ese lugar, no hay odio ni división, y todo el pueblo está unido como uno en amor. El gozo que fluye de ese amor es un gozo perfecto que el mundo no puede dar. Finalmente, en el reino de los cielos gobernado por Jesús, Los santos también disfrutan de la gloriosa bendición de gobernar juntamente con Jesús. El versículo, y reinarán por los siglos de los siglos. Apocalipsis capítulo 22, versículo 5, muestra que el gobierno de Jesús no es una dominación unilateral, sino un gobierno de amor que reina juntamente con el pueblo. Jesús no mantiene a su pueblo meramente como súbditos obedientes, sino que los establece como cogobernantes que cumplen su voluntad juntos. Ellos asumirán la obra del cielo con el Señor y llevarán a cabo una misión gloriosa. En conclusión, los que viven bajo el gobierno de Jesús disfrutarán de la bendición de la comunión eterna con Dios, la bendición de la paz donde el pecado y la muerte han desaparecido, la bendición de la vida eterna y la resurrección, la bendición llena de amor y gozo, y la gloriosa bendición de gobernar juntamente con Jesús. El reino de Jesús no es un reino de poder, sino un reino de amor y justicia. No es un gobierno de fuerza, sino un gobierno de gracia. Los que pertenecen a ese reino ya gustan las primicias de esa bendición en esta tierra, y esperan la gloria de estar con Jesús para siempre. Como en el versículo, su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Daniel, capítulo 7, versículo 14. El gobierno de Jesús es eterno, y los que permanecen en él ya están disfrutando de esa bendición eterna desde ahora. ¿Cómo nos explica Jesús todo acerca del reino de Dios? Jesús es quien vino a este mundo, enseñó directamente todo acerca del reino de Dios, y realmente abrió y mostró ese reino. Él no fue simplemente un maestro que explicó el reino de los cielos, sino que él vino como la sustancia misma y el rey de ese reino, a través de su palabra y vida, y a través del ministerio de su bautismo y la cruz. Jesús nos reveló la esencia del reino de Dios. Primero, Jesús explicó el reino de Dios por medio de parábolas. Para ayudar a la gente a entender, él usó cosas cotidianas para enseñar la naturaleza del reino de los cielos. Jesús dijo, otra parábola les refirió, diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo. Mateo capítulo 13, versículo 31, mostrando que el reino de Dios es un reino que comienza pequeño, pero crece más grande y abraza toda vida. También diciendo, además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo. Mateo capítulo 13, versículo 44. Él explicó que el reino es más precioso que cualquier valor en el mundo. Además, al decir, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer, y escondió en 3 medidas de harina, hasta que todo fue leudado. Mateo capítulo 13, versículo 33. Él nos hizo saber que el reino de Dios es un reino con el poder de transformar a una persona desde lo profundo de su corazón. En última instancia, Jesús enseñó que el reino de Dios no es un reino de poder visible, sino un reino espiritual que viene al corazón mediante la fe. Las palabras, el reino de Dios está dentro de vosotros. Lucas capítulo 17, versículo 21, significan exactamente eso. Segundo, Jesús mostró la verdad de la salvación a través del ministerio de su propio bautismo y la cruz. Su vida misma fue la verdad de la salvación para la humanidad. Su sanidad de los enfermos fue una demostración del reinado del reino de Dios. Jesús proclamó, el tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos, y creed en el Evangelio. Marcos capítulo 1, versículo 15. Y su venida misma mostró que el reino de Dios había venido a esta tierra. Aquel que cree en la justicia de Jesús ya se ha convertido en uno que ha entrado en el reino de Dios. Tercero, Jesús nos concedió el reino de Dios a través del bautismo que él recibió de Juan, la cruz y la resurrección. El bautismo de Jesús y el sacrificio de la cruz no fueron un mero sacrificio, sino el evento de salvación que abrió las puertas del reino de los cielos que habían estado cerradas. Él es quien, al recibir el bautismo de Juan y tener los pecados del mundo transferidos sobre su propio cuerpo, y al ser juzgado en la cruz por nuestros pecados, concedió a los creyentes entrar en el reino de Dios. Jesús, al resucitar de los muertos, nos permitió a los que creemos obtener la vida eterna. El ministerio justo de Jesús fue convertirse en la piedra angular para establecer el reino de Dios, y fue el ministerio que estableció el mundo del reinado de Dios. La palabra, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Romanos capítulo 14, versículo 17. Muestra con precisión la esencia de ese reino. Jesús es la encarnación perfecta de esta palabra, y cualquiera que cree en Él ya se convierte en un ciudadano de ese reino. En conclusión, Jesús es el camino para entrar en el reino de Dios por la palabra de Dios, y Él es la sustancia de la verdad. Él mostró el reino de Dios a través de la palabra de Dios, y Él abrió las puertas de ese reino con el bautismo que Él recibió de Juan, la sangre de la cruz y la resurrección. Por tanto, Jesús no es meramente un maestro o un profeta que explicó el reino de los cielos, sino que Él es el Rey y la sustancia misma de ese reino. Los que creen en Jesús son aquellos que ya han entrado bajo su reinado y se han convertido en el pueblo del reino de los cielos. Esta palabra: yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. Juan capítulo 14, versículo 6, declara que Jesús es el único camino al reino de Dios. En resumen, Jesús explicó el reino de Dios por medio de parábolas, y Él mostró y completó el reino de Dios a través del ministerio redentor del bautismo de Jesucristo y el sacrificio de la cruz. Por tanto, aquel que permanece en Jesucristo mediante la fe, ya se ha convertido en una persona del reino de Dios y ha recibido la bendición de vivir bajo ese reinado bendito, incluso ahora en esta tierra. ¡Aleluya! Damos infinitas gracias y gloria al mérito del Señor que nos salvó de todos los pecados del mundo, por la palabra del Evangelio del agua y el Espíritu. El Señor se ha convertido en quien da la salvación eterna a aquellos que, al creer en el bautismo que Él recibió de Juan y la sangre del sacrificio de la cruz, han tenido sus pecados eliminados y así han obtenido la salvación. Los que han entrado en el reinado del Señor mediante la fe en el ministerio de nuestro Señor, alabarán la justicia del Señor para siempre. Aleluya.